Un saludo de Uxía Perdiz. En un instante hablaremos con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Antes, unos consejos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Pues como te decía, nos vamos a desplazar hasta Mos, porque tenemos ya al otro lado del teléfono a su alcaldesa, Nidia Arévalo. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falamos en primeiro lugar desa visita que recibe chedes hoxe a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana. Que visita chedes? Que estivestes falando?
Bueno, pues damos a benvida a Mos, a conselleira nova de Emprego, unha consellería que ten moitísimo que ver con nós, porque somos un concello con moitísima industria, por eso tamén estivo visitando os empresarios de Mos, pero sobre todo porque dende Mos, dende a Axencia de Colocación, poñemos en marcha cada ano pois moitos programas, gracias aos cuales encontran empregos mosenses. Eso gracias á Consellería de Emprego e gracias a eles, pois, hoxe mesmo, por exemplo, pusimos en marcha un obradoiro de emprego. Estamos pendentes de poder empezar outro e tamén a boa nova que nos trae que o plan de emprego que se vai prorrogar debido a que os tempos que estivemos na casa, pois vamos a tratar de recuperarlos ao longo do que queda de ano. Foi unha visita moi frutífera, porque creo que está moi ben que coñeza de cerca as instalacións de un concello con tanto movimento en políticas de búsqueda de emprego e de orientación laboral.
E falamos tamén da Paz Vigo, o xuiz recoñece discriminación, non?
Bueno, mire, eu da Paz Vigo lle diría que estou, a verdad, que moi satisfeita de que por fin aparece unha sentenza que fala claro de discriminación e fala claro de que por motivo de padrón non se pode diferenciar o precio de un bus urbano. Sí, é certo que a razón pois non nos la dá, porque hai un defecto na forma, e o que dice o TSJ pois é que o Concello de Mos non é o ente que ten que defender os intereses particulares dos veciños afectados, que tendrían que ser, en este caso, os propios veciños. Por iso tamén me reunín con as asociacións de veciños, en este caso das parroquias máis afectadas, que son tres concretamente, e lle ofrecín a nosa colaboración, no caso de que fuera necesario, que vuelvo a repetir o que dicen en outros medios, non creo que se atreva o alcalde de Vigo coa sentenza que se redacta e con unhas medidas cautelares que xa marcaban que non se podía quitar a Paz Vigo de fora de Vigo, non creo que se atreva. Pero bueno, de Abel Caballero se pode esperar calquera cousa e tamén, desde logo, eu anuncio que aquí estaremos donde sea necesario. Quero leerlle tres textos que aparecen na sentenza que son claros e que dice textualmente: a utilización do transporte de viaxeiros non pode ser discriminatoria, como tampouco poden introducirse discriminacións por razón do territorio ou residencia, según o artículo 82 da Lei Galega. Tamén dice: recházase calquera tarifa que diferencie a uns usuarios de outros en razón o lugar onde residan. E tamén dice: supongo un trato desfavorecido e discriminatorio, sendo improcedentes as vantaxes tarifarias en razón ao lugar de empadronamento. Por lo tanto, esto ven a decir claramente que poñase como se poña o alcalde de Vigo, tiñamos razón cando falábamos da Constitución e falábamos da lei, e decíamos que de calquera parte de onde veña un, non se lle pode cambiar o prezo si se sube a un bus urbano nunha cidade. E por eso, pois, bueno, pois creo que hasta aquí tiñamos que chegar e eu satisfeita de pelexalo como tiña que ser.
Pois sí, ademais os veciños pois levarán a cabo medidas tamén eles, non?
Espero que non as tiñan que levar, porque con esta sentenza, pois, volvo a repetir, non creo que o alcalde de Vigo se atreva a volver a cambiar o prezo da Paz Vigo. No caso de que eso ocurra, iremos ao xulgado, pero xa non irá ao concello. Irán os veciños afectados e, evidentemente, a sentenza sabemos cal vai ser. Pero non creo que se atreva, porque aquí están dicindo claramente que eso é ilegal e que non se pode facer.
Por outra banda, Nidia, é inevitable falar da situación da pandemia en Mos. a ver, non é a mesma que se está vivendo outros concellos do sur da provincia, pero que todo o concello xa prepara diversas medidas, non, sobre todo de cara ao Día de Defuntos.
Efectivamente, onte mesmo tiñamos unha comisión de seguimento cos técnicos e cos concelleiros responsables. É a cuarta que temos desde o mes de setembro e, bueno, pues fixemos un diagnóstico de como estamos, que estamos en nivel amarelo, pero efectivamente podemos cambiar en calquera momento, e fixemos un diagnóstico de que facer nos próximos días. As desinfeccións se intensifican, xa non solamente estamos nas zonas urbanas, sino que pasaremos ás zonas comerciales como plena pandemia, e tamén efectivamente se suspenden todas as actividades que se estaban a facer nas asociacións. De momento, hasta novo aviso, remata tempo de lecer hasta novo aviso, e as actividades deportivas pues teñen que manter as normas que se están exigindo, tanto as dos clubs federados, o deporte federado, como en este caso, pues que sí, temos que suspender aquelas outras que pues son exercítate para maiores, coídate actividades de igualdade, as actividades na piscina, de aquadín e demais, bueno, pues todo eso ten que desaparecer de momento. Espero que hasta ben pronto, pero aquí estamos esperando. O que si queremos dentro do concello é transmitir a veciñanza tranquilidade, porque dentro do concello se van a tomar sempre todas as medidas e con tempo suficiente, pero tamén pedirle que cumplan as normas. É imposible que a situación se estanque ou mellore si nos relaxamos, e que por moito que o concello faga, si un cando sale de traballar ou vai para a súa casa se olvida lo que ten que facer, non é posible que isto mellore. Quero tamén decir que con respecto a o 1 de novembro, pois a policía local estará presente en todos os cemiterios, se tomará temperatura nos cemiterios municipal antes de entrar a través do persoal municipal, e vamos a estar pendentes de que efectivamente non haya grupos de máis de 5 e que as distancias de seguridade se manteñan. Eu lle pido a veciñanza que sexa responsable, que acudan ao cemiterio de forma repartida, que se hai moita xente volvan para a súa casa e vayan máis tarde, e por suposto as misas van a ser nas igrexas para evitar aglomeracións en horas punta nos cemiterios. E hasta aquí lle podo decir, porque isto cada día é un cambio diferente.
En todo caso, responsabilidade individual para todos, para cumprir pois con esas normas que se nos vayan dicindo, decretando, para poder reducir o número de contagios.
Efectivamente, é o que tratamos dende aquí, pedirle a veciñanza, por favor, responsabilidade. É moi importante que os veciños cumpran cando salen da súa casa, incluso na súa casa, coas convivencias entre familias que non están xuntas e se xuntan o fin de semana ou en comidas familiares. Entonces, non vale de nada o esforzo que se está facendo polos medios sanitarios, polos medios de seguridade, as forzas de seguridade do Estado e os propios concellos, si despois é as escolas, que os profesores están a facer un esforzo terrible porque os nenos cumplan as normas, e hai que decir que son un exemplo claro os nenos e as nenas de como se deben facer as cousas, porque son moi respetuosos. A partir de esa idade escolar é cando as cousas empezan a mudar e non para mí. Por eso lle pido aos nosos xóvenes que teñan sentido común e que pensen nos seus pais e nos seus avós, e así todo irá mellor.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos e moi bo día.
Sé que estando solas como mejor te va, pero no quiero pensar que nuestra vida nunca habrá marcha atrás. Yo sí me muero. Mira que bien me va sola.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nos quedan todavía 30 minutos por delante para seguir hablando de temas interesantes como el trabajo que lleva a cabo la Fundación Juan Soñador o la llegada a Redondela de Plastiquina, la mascota de la UNESCO. Pero antes, por gentileza del Colegio de Economistas de Pontevedra, os ofrecemos la noticia económica de la semana. Hablamos de agricultura sostenible y de la nueva política agraria común alcanzada en el seno de la Unión Europea. El pasado miércoles se cerró un acuerdo con el que se distribuirán 400.000 millones de euros, de los cuales España recibirá más de 47.700. Es de esperar que el rural gallego perciba un incremento similar en ayudas, teniendo en cuenta que alrededor de 27.000 productores de nuestra comunidad autónoma viven de la agricultura y la ganadería. La gran novedad de este acuerdo son los incentivos que se fijan para los agricultores que se comprometan más con el medio ambiente. Se dará libertad al gobierno español para elegir y diseñar sus propios instrumentos en función de sus necesidades, lo que conlleva la elaboración de un plan estratégico nacional que deberá ser validado por la Comisión de la Unión Europea, contemplar medidas ecológicas más amplias y no limitarse a la protección ambiental obligatoria. El acuerdo alcanzado en la Unión Europea fija ayudas directas de cada país en un 20%. Establece un periodo de aplicación durante los años 2023 y 2024. Estas ayudas directas están dirigidas a los agricultores y ganaderos cuyos ingresos provengan de la actividad rural en un porcentaje significativo, con una clara tendencia a su profesionalización. El paso siguiente es la negociación con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para concretar esta reforma, que entraría en vigor en 2023 con un periodo de aprendizaje de 2 años. Se trata de una importante novedad que deseamos mejore sustancialmente al rural gallego. ¿Necesitas un especialista en contabilidad, fiscalidad o auditorías? ¿Buscas ayuda con tus impuestos? Los economistas somos tu solución. No lo dudes, acude al Colegio de Economistas de Pontevedra, porque lo más importante para alcanzar tus objetivos es el camino que elijas. En el Colegio de Economistas de Pontevedra te ayudamos a lograrlo. Elige Colegio de Economistas de Pontevedra. Elige bien. Radio ECA y la Fundación Juan Soñador acaban de recibir 35.000 euros de la Fundación Acaixa para poner en marcha un proyecto de formación dirigido a personas jóvenes. El objetivo es buscar un futuro para ellos. Y para conocer más sobre esta iniciativa tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a Eloína Injerto, que es la directora territorial de esta fundación en Galicia. Eloína, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste este proyecto en el que estáis inmersos?
Pues el proyecto Reanuda, nos gusta unirlo a una frase, segundas oportunidades, ¿no? Porque está destinado a jóvenes que quieren reanudar, de ahí también el nombre, sus estudios de cara a obtener pues el graduado en educación secundaria o el bachiller, ¿no? Que han abandonado estudios por diferentes motivos y que quieren retomar, ¿no? También ese fin de estudios, con lo cual, bueno, pues también mejorar sus posibilidades y oportunidades de cara a la inserción sociolaboral.
¿Cómo trabajáis con ellos? ¿De qué manera lo lleváis a cabo?
Bueno, este es un proyecto nuevo que vamos a iniciar, pero sí que tenemos experiencias en otros territorios donde lo estamos llevando a cabo de manera también conjunta. Y se, bueno, tiene una característica que diríamos a destacar, que es sobre todo la atención individual, ¿no? Se trabaja con cada joven, partiendo de una situación personal, individual, y de ahí que se haga pues un acompañamiento en función de necesidades y de situación de cara a obtener este fin de estudios, ¿no? Entonces, sobre todo eso, esa parte individual, ese acompañamiento, ese plan de trabajo también, ¿no? Conjunto, aunque nosotros lo que hacemos es colaborar, ayudar a que de forma autónoma puedan conseguir el resultado esperado.
Son jóvenes que deciden por ellos mismos retomar esos estudios, ¿no?
Sí, por ellos mismos, que no tendrían en este momento pues otra posibilidad de obtener este título de manera oficial, y este proyecto va a dar esta segunda oportunidad, ¿no? para conseguirlo.
Y aquí en Vigo, ¿de qué manera estáis colaborando pues con esos niños, con esos chavales? ¿A cuántos niños podríamos estar alcanzando? Chavales, adolescentes, quiero decir.
Pues sí, jóvenes. Estaríamos hablando eso de jóvenes de a partir de 16 años. Y estamos es un programa autonómico, pero ahí en Vigo pues la previsión es de llegar a 10, 15, incluso hasta 15, 15 jóvenes.
Y este proyecto es uno de ellos, no específico, pero vosotros aquí en Vigo, en toda Galicia, trabajáis distintos aspectos para, pues como comentabas antes, ayudar a esas personas, a niños, adolescentes, jóvenes en situación de riesgo, también exclusión social. ¿Qué otros proyectos lleváis a cabo en Fundación Juan Soñador?
Sí. Esto que dices es así, ¿no? No es un proyecto que nazca de repente, tanto Radio ECA como Juan Soñador, llevamos a cabo otros proyectos en el área de inclusión social, también de atención a infancia y a jóvenes, y especialmente a personas migrantes, y de ahí es de donde sale este proyecto, ¿no? De ver, observar que hay una necesidad, ¿no?, de cara a la incorporación sociolaboral, que es partir de titulación mínima, y de ahí, ¿no?, pues que digamos hay que complementar esa intervención junto con otros proyectos, ¿no?, que estamos haciendo de formación para el empleo o de apoyo escolar previamente a los 16 años o incluso hasta los 18 años, acompañamiento desde otros proyectos, y este proyecto se enmarca también en esa intervención más amplia que estamos desarrollando. Como dices, desde otros programas y otros proyectos.
La situación que atravesamos ahora mismo, ¿notáis un incremento en la solicitud de ayudas a vuestra fundación?
Sí, ahí durante el confinamiento vivimos una mayor demanda en las personas que ya veníamos atendiendo, pero una mayor demanda en la cobertura de necesidades básicas, ¿no? Nosotros trabajamos sobre todo en el ámbito educativo, ¿no?, tanto, como decía antes, pues para el empleo o para el éxito escolar, para el propio desarrollo personal y de inclusión social, pero para trabajar en los ámbitos primero tienen que estar cubiertas necesidades básicas, ¿no? Y durante el confinamiento hemos visto pues situaciones de pérdida de empleo, de falta de ingresos económicos, con lo cual, bueno, pues sí que hubo una mayor demanda y ya digo, en atención a necesidades básicas, que ahí nosotros pues hemos, dentro de nuestras posibilidades, cubierto, o también el trabajo en red con otras entidades, ¿no? Y ahora, pues la previsión, pues también es que la situación en la que estamos, hay familias que ya no están percibiendo ningún tipo de ingreso a través, porque no tienen opción de ERTES, o que, pues con el tipo de trabajo que desarrollan, pues de momento va a ser difícil esa incorporación, con lo cual los ingresos pues se van a ver reducidos, ¿no? Entonces la previsión es que la situación va a empeorar, y nosotros que trabajamos con familias ya en una situación de pobreza económica, con hijos y hijas y principalmente familias monomarentales, pues que se van a ver bueno, más afectadas por esta situación.
Ya. Pues Eloína, muchísimas gracias. Qué suerte tener una fundación como la vuestra para seguir ayudando pues a personas que lo necesitan, sobre todo a estos niños, adolescentes, jóvenes y también adultos, que también colaboráis con ellos. Muchísimas gracias, Eloína.
Muchas gracias a vosotros.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Y es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Mediodía.
Cope Vigo.
Estar informado.
Radio ECA y la Fundación Juan Soñador acaban de recibir 35.000 euros de la Fundación Acaixa para poner en marcha un proyecto de formación dirigido a personas jóvenes. Este día nos vamos a ir hasta Redondela, en concreto al Conservatorio de Música Víctor Ureña, para que su directora Elisa Arias nos hable de una visita muy especial que están teniendo estos días los alumnos. Se trata de Plastiquina, una muñeca que es ni más ni menos que mascota de la UNESCO. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la razón de esta visita?
bueno, pues como tú sabes, nosotros pertenecemos, somos el único conservatorio municipal de la comunidad autónoma que pertenece a la red de escuelas UNESCO. Bueno, y hay un proyecto que ya llevamos 2 años con él, para concienciar a los alumnos, a los niños y a las familias, bueno, en general a todo el mundo, de que tenemos que eliminar los plásticos de nuestra vida. Entonces, en un congreso mundial que tuvimos, se planteó qué hacer. Bueno, nosotros desde Redondela pues nos ofrecimos a que el himno, se escribió el himno de Plastiquina.
De hecho, si me das un segundo, Elisa.
Se hizo un concurso para la letra, uno de los profesores que es compositor compuso la música y bueno, se le mandó a todas las escuelas UNESCO y bueno, se está cantando en todos los sitios. Bueno, y Plastiquina, hay tres muñecas, hay dos plastiquinas y un plastiquino, porque una pues hacía mucho viaje, tanto viajar por las escuelas. Esta que nos visitó pues fue creada en Canarias. Hay una que se vino todo Galicia y por ahí, y hay otra que se creó en Aragón, que está ahora mismo en Andalucía, y Plastiquino está en Cuba y va a visitar a toda la red de escuelas UNESCO de América. Y bueno, pues en todas esas escuelas pues se está cantando Desplastifícate, y bueno, tuvimos unos talleres, todas las 2 semanas llevamos con talleres. ¿Sí? Los niños han, en nuestro caso, como es un conservatorio de música, pues más dedicado a la música, le han compuesto melodías, han compuesto poesías, y han hecho dibujos, han hecho instrumentos de madera, de filtro, de eso. Y Plastiquina pasó por todas las aulas, probó todos los instrumentos, todos, desde la gaita gallega hasta el saxo, y como no podía ser de otra forma, pues eligió el saxo. Entonces, pues se hizo con ella el trabajo que se hace con todos los niños cuando se acercan por primera vez al conservatorio, enseñarles los instrumentos, y bueno, la verdad es que fue un éxito. Los alumnos y las familias pues trabajaron mucho, se integraron mucho en el proyecto, y ayer finalmente pues se lo llevamos a la alcaldía, y fue recibida con todos los honores en la alcaldía, y teníamos previsto pues a las 7 un concierto, bueno, reducido, pero bueno, se suspendió por la pandemia, y lo hemos hecho una cosa interna desde un aula grande, pues un niño representando a cada grupo. Nosotros tenemos 300 alumnos, hay muchos grupos, pues venía en representación, le tocaba o le cantaba o le entregaba un agasallo o bueno, lo que tal, y luego se retransmitía a todas las aulas que tenemos a través de la pizarra digital, con lo cual los niños disfrutaron todos igualmente del concierto. No es lo mismo, pero bueno, estuvo bien, y la verdad, y ahora pues se va a hacer un montaje con todos los trabajos, con todo lo que los niños escribieron, todos los deseos, los compromisos, se comprometieron a muchas cosas, y eso luego va a ir a París, al Congreso Mundial, uh-huh, que se celebrará a final de año en París. Uh-huh. Y bueno, pues no sé si nosotros iremos a algún representante. Bueno, como está la situación en este momento, ya, es muy difícil
saber ahora. ¿No?
Sí. Y además de Redondela también salió, nosotros formamos parte del proyecto Atlántico también dentro de la UNESCO, y también en la UNESCO la doña, la que es ahora la representante estatal, doña Luisa Márquez, le encargó al mismo profesor que escribía Desplastifícate una obra para sinfónica que se llama Caminos, Vida, Vuelta, y también se grabó y también se está tocando. Y eso está inspirado en un matrimonio, en una gente que emigró a Cuba y que bueno, con las dificultades de volver. O sea que no solamente se está trabajando a nivel de alumnos, a nivel gente joven, sino también que eso trasciende ya más a gente adulta, y bueno, pues recordando un poco los orígenes, donde han estado, A mí me parece que es un proyecto muy bonito. Desde luego, nosotros hemos disfrutado mucho haciéndolo, mucho. Los niños, el hecho de poder coger a plastiquina, cogerla en el colo, colgarle la ropa, pues un piano, se le regalaron, bueno, instrumentos y cosas. Pues creo que no es lo mismo que cuando hablas en una clase de los plásticos. Creo que esto es... fue más visual.
Sí, como que,
más,
sí, como que aprenden mejor, ¿no?
Sí. Y bueno, desde niños de 3 años que le entregaron un pergamino con que hicieron con los peces en un río, vamos, en el mar, porque les estuvimos también viendo en la isla esa de plástico, ¿no? Todo, o sea, hubo muchos talleres. Y bueno, la verdad es que fue una pasada. Estamos encantados con el resultado.
La verdad que sí, Elisa. La verdad es un proyecto muy muy chulo y que además implica y que trata de concienciar a los jóvenes y a los no tan jóvenes, pues de ese problema que tenemos con los plásticos y que tenemos que afrontar y ponerle soluciones. Elisa, pues muchísimas gracias. Esperemos conocer más sobre ese proyecto que tenéis con las mascarillas.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo.
Y como cada viernes tenemos el concurso de Merchi Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo a una sencilla pregunta. ¿Qué día mundial se celebra mañana sábado? Tiene que ver con los libros. A ver si esta ayudita te facilita las cosas. Repito la pregunta. ¿Qué día mundial se celebra mañana sábado? Si lo sabes, no esperes y llama al 986-44-6201 y dinos la respuesta. Una planta de Merchi Floristas puede ser tuya. Repito el teléfono. 986-44-6201.
A bailar en braille. Escapar, que le importa a nadie. Porque eres baile, somos
una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Y con esta sintonía, aprovecho estos minutos que nos quedan antes de conocer ese avance informativo para contarte algunas cosillas que puedes sumar a tu agenda cultural. Es cierto que pues estamos en una situación complicada y por el momento esto se mantiene, así que yo quiero contártelo para, como digo, te lo tengas en cuenta por si quieres anotarte. El primero de ellos es que se celebra esta tarde a partir de las 7. Bueno, este lo podrás hacer desde casa, podrás disfrutar en directo a través de internet del Festival Internacional Kerouac de Poesía y Performance, que se celebra desde hace 9 años en Vigo y desde hace 4 también en la ciudad de Nueva York. Este año, debido a la pandemia, pues se hace de manera online y en él participan poetas de todo el mundo. Como te comento, desde el sofá de tu casa puedes participar en este certamen. Y por otro lado, en el Museo del Mar de Galicia, en Alcabre, cuentan con una actividad muy interesante para los más pequeños de la casa. Es a partir de los 6 años. Se llama Cousas de Tiburóns y en ella los participantes podrán conocer curiosidades sobre estos animales. Para participar es necesario realizar una reserva previa, por eso tendréis que enviar un correo electrónico al Museo del Mar de Galicia con el nombre de las personas que quieran participar, claro, siempre respetando las medidas de seguridad. Máximo pues serían 5 personas y con mascarilla y manteniendo las distancias de seguridad. Y en TUI, pese a la cancelación de actividades culturales, se mantienen las programaciones de teatro. También la biblioteca permanece abierta. Pues bien, en el Teatro Municipal se escribe la comedia Idiota, con un aforo limitado a 60 espectadores. La cita es hoy viernes a las 9:30 de la noche. Mañana sábado será el turno de una obra, pero está dirigida ya más a la familia. Es una obra de carácter familiar. Se llama Carabela y esta comenzará un poquito antes, a las 6:30 de la tarde. Pues estos son algunos de los planes que puedes hacer en Vigo, también en el área, como decimos, siempre respetando las medidas de seguridad y teniendo en cuenta que las restricciones pues pueden variar en la realización de estas actividades que se vayan a desarrollar tanto aquí en la ciudad olímpica como en los distintos municipios que nos rodean, los municipios del área. Ya hay concellos que han contado algunas de las restricciones que hay. Ahora una breve pausa y continuamos.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
Pues te hablaba de algunas de esas restricciones que se llevan a cabo dentro de los propios concellos de nuestra área debido a pues a la alerta en la que se encuentran. Unos están en alerta roja, otros en alerta naranja. Recordemos que esta medida siempre es debido a la incidencia. Galicia se encuentra en nivel 2, que es distinto a esa alerta en la que se encuentran algunos municipios debido a la incidencia en los últimos días del coronavirus. Se mide por los casos que se han producido en los últimos 7 días. Pues bien, en concellos del área toman medidas para tratar de frenar los contagios. Por ejemplo, Salvaterra ha decidido cerrar el mercadillo municipal de los martes y también de los jueves. También se cierran los pabellones y las actividades programadas en la Casa de la Cultura quedan canceladas. Se ha cerrado el Parque de Acanuda y la zona polideportiva. Mientras tanto, en Porriño, que ha logrado pasar en ese nivel de alerta desde la alerta roja a la alerta naranja, pues aún así han asegurado que se van a mantener las restricciones. Se suspende en este caso el mercadillo que se celebra allí los martes y también habrá control de aforo en la plaza de abastos. Se cierran, eso sí, en este municipio los parques infantiles. Los niños no podrán acudir a los parques infantiles del municipio de Porriño. Y entre otros municipios que toman medidas está también Redondela, que recomienda acudir de forma progresiva a los cementerios para evitar las aglomeraciones que se puedan producir el día de Todos los Santos, cuando todos acudamos a homenajear a nuestros seres queridos que ya no están, pues recomiendan hacerlo de manera escalonada a lo largo de toda la semana. También hemos podido hablar antes con la alcaldesa del municipio, Nidia Arévalo, que nos comentaba que en Mos la policía estará pendiente de lo que ocurra en los distintos cementerios y pedirán pues en todos ellos, en todos los cementerios de nuestra provincia, pues que se mantengan las medidas de seguridad, que se mantenga la higiene de manos, que se mantenga el uso de la mascarilla y las distancias, que se respeten esas distancias de seguridad. Vamos ya con la información que nos está dejando este viernes.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues entre esas noticias que nos está dejando este viernes, te contamos que está cerrada la sede de Vigo de la Audiencia Provincial tras registrarse un positivo entre el personal. En concreto, 7 funcionarios, la letrada de la Administración de Justicia y 4 magistrados de la sección sexta están en cuarentena. El personal realizará el trabajo hasta el día 30 de manera en su casa. Realizarán teletrabajo y la sala, como decimos, ha sido clausurada. También te cuento que el alcalde de Vigo ha anunciado que se suspenden los conciertos de bandas de música para los próximos 15 días por la situación de la pandemia. Al igual que ocurre en otros municipios, pues solicita que se acuda a los cementerios de manera escalonada. Ya anunciaba en las últimas horas las medidas que se tomarán allí. Incluso decía que se podrán pedir DNIs a la entrada de los cementerios para corroborar que las personas que acuden juntas pues sean convivientes y no se supere ese número límite de 5 personas que puede hacerlo de manera conjunta. Y por su parte, el Partido Popular pide a Caballero explicaciones sobre lo que está pasando con el personal municipal después de que los distintos sindicatos del concello reclamen el cese de la concejala Elena Espinosa por su mala gestión. Se suman los populares a esta solicitud de cese. El grupo municipal llevará al pleno del miércoles una moción para que se debata la situación de los servicios municipales.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y con esta sintonía damos la bienvenida este viernes a Antonio Estévez. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, muy buenos días. Uxía, en las puertas de un nuevo fin de semana que para el Real Club Celta va a ser atípico por el simple hecho de que no jugará hasta el próximo lunes. Será Celta y Levante los encargados de cerrar la jornada en Primera División este fin de semana. Por ese motivo, hasta el próximo domingo, hasta pasado mañana domingo, no conoceremos la convocatoria de Óscar García Junyent para enfrentarse al que ahora mismo es último clasificado en la máxima categoría del fútbol español. El partido, lunes, en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal contra el Levante, a partir de las 9 de la noche. Por delante tenemos, eso sí, un fin de semana, pues por ejemplo, atípico para Cangas, cuya plantilla se encuentra confinada y no podrá jugar su partido de la Liga a Somal. Un fin de semana en donde, por ejemplo, el Club Ciclista Rías Baixas va a poner punto y final a esta atípica temporada del año 2020. Última prueba será en la Vuelta Tajo Internacional en la provincia de Cáceres. El jefe de filas del conjunto vigués será el uruguayo Mauricio Moreira. Y también tenemos que apuntar que en baloncesto hay partidos de la Liga Femenina 2 con la presencia del Real Club Celta Zorca, que buscará ratificar su buen inicio de temporada. Por cierto, un fin de semana en donde hay evidente preocupación entre los equipos de Segunda División B y Tercera División, que veían cómo los estadios se abrían al público hace menos de una semana y que ahora mismo, por restricciones sanitarias, se vuelve a limitar notablemente el aforo de aficionados en las gradas. Recuerdo que entre los tres equipos de la provincia de Segunda División B, el Celta B juega el domingo a las 12 de la mañana en el campo municipal de Barreiro frente al Racing de Ferrol, y ahora mismo es el más directamente perjudicado, insisto, por estas restricciones que limitan a un máximo de 300 personas el aforo en cada partido.
Gracias, Antonio. Sin duda, un fin de semana intenso.
Y cargadito.
Gracias. Pues ahora te dejamos escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Recuerda que la información local regresa a partir de las 2 y 20. Buen fin de semana. I love it.
Son las 2, la 1 en Canarias.